en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En control tenemos a Alejandro Molina. Y aquí estamos dispuestos a compartir con todos vosotros la actualidad. Vamos a adelantaros en titulares a continuación el sumario de las principales noticias que queremos tratar en este día. Por supuesto, hablaremos de la situación económica. La cifra de parados en enero se incrementó en 198.838 personas. En total son ya 3.327.801 las desempleadas. Vamos a ver cómo afecta la situación económica al estado de ánimo. El hecho de hallarse desempleado, ¿cuál sería la terapia más efectiva? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Y comentaremos, bueno, esta grave crisis está provocando un incremento considerable en el número de suicidios entre financieros y corredores de bolsa, así como algunas cifras, algunos datos estadísticos, como por ejemplo que Estados Unidos registró en 2008 el mayor aumento del paro desde la Segunda Guerra Mundial. Y también de que la Unión Europea alerta por el riesgo de disturbios debido a la crisis. Un segundo bloque de noticias tiene que ver con la guerra en Oriente Próximo. No queremos olvidar lo que allí está sucediendo porque aún continúan las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo de alto el fuego permanente. Este conflicto entre Israel y Hamás, podemos decir que es un conflicto muy mediatizado. Queremos conversar esta tarde con nuestro compañero Luis Bien, que va a estar hablándonos acerca de esta cuestión, y por supuesto aquí con nuestros invitados en la mesa de la tertulia. Además de ello, hablaremos de otras guerras, otros conflictos, de los cuales en alguna otra ocasión ya hemos hecho algún comentario, pero queremos enfatizar algunos más de ellos. Hablaremos de la guerra en el Congo, hablaremos de conflictos, guerras muy relevantes que se están teniendo lugar en este tiempo y de los cuales se habla poco o nada, simplemente porque no hay intereses mediáticos en juego, pero que continúan enquistados en países que están produciéndose muchas veces violaciones de derechos humanos y pues agravios y daños muy, muy graves con la población. Hablaremos, si Dios lo permite, acerca de la campaña publicitaria en los autobuses de Barcelona, los bus ateos. Vamos a hablar un poco de todo este movimiento, también la réplica en el ámbito cristiano. daremos un paseo por Inglaterra y, para sorpresa de muchos, quizá no sepan que haya también 200 autobuses funcionando en Washington, en Estados Unidos. Pues también ese busateo circula ya por las calles de Washington desde hace algún tiempo. Hasta en Australia se está ya proyectando también llevar a cabo esta campaña pro-ATEA. Y tendremos algunas que otras noticias, alguna miscelánea en relación con algunos otros temas, dependiendo del tiempo que podamos disponer. Por supuesto, citaremos el caso de esta madre sorda de Jaén que vio aumentada su condena por dar una bofetada a su hijo y que se encuentra en una situación difícil a nivel anímico, emocional, y más sabiendo el último dictamen judicial que aumentaba incluso la condena. Y otra cuestión interesante, cuando menos en esos tiempos de crisis, referirla es esa sentencia, o mejor dicho, ese juicio, porque aún no se ha terminado, un juicio que se llevó a cabo en Badalona, por robar media barra de pan. Un mendigo afronta una pena de año y medio de cárcel por haber robado presuntamente media baguette en un horno de Badalona, agarrando a la empleada por el cuello. Es curioso, cuando menos digo, las cosas que pasan. Vamos a estar considerando todo ello en esta tarde, en el programa de hoy, en Tertulia, aquí con nuestros invitados, pero antes os queremos también comunicar la forma en que podéis participar en el programa. Una de ellas es a través del teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. También, si quieres intervenir a través de SMS, recuerda que puedes participar en la pregunta que vamos a realizar enseguida, después de la presentación de nuestros invitados, como es habitual cada semana. Puedes intervenir en el 5758, mandando un SMS al 5758, 5758, escribiendo las iniciales OP de Onda Paz y a continuación dando tu respuesta o tu aportación a la pregunta o cualquier comentario que quieras realizar. Así que, dicho esto, dejamos que nuestro técnico Alejandro nos ponga ya esta cortina, en la cual os indicamos la manera también de contactar con nosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí con todos vosotros y ya, sin más demora, vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados, como sucede en cada programa. Tenemos a Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti y toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos.
Tenemos a Pedro López. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas noches. Bendiciones a todos aquellos que están escuchando y saber que hay esperanza, a pesar de todo lo que hemos dicho.
Uh-huh. Así es, y tenemos a Victoria Brat. Muy buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, Pastor.
Bienvenidos a los tres que estáis aquí en el estudio. Vamos a estar desarrollando cada uno de los temas inmediatamente. No queremos antes pasar por alto, saludar a toda la audiencia, tanto en Barcelona, a través de la cadena Onda Paz, en Girona, Tarragona, Lleida, y por supuesto a los oyentes de Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche, que también nos sintonizan. A todos os damos la cordial bienvenida y además a los que nos sintonizáis a través de internet, a través de la web ondapaz.fm. Muy bienvenidos seáis todos al programa, sea que lo escuchéis en directo o en diferido. Bien, pues vamos a comenzar con el primero de los temas, el primero de los bloques de noticias. Es evidente, tenemos que hablar de esta cuestión y seguiremos hablando posiblemente en el transcurso del tiempo, a medida que se van dando nuevas noticias, nuevos datos y nuevas referencias. Hemos mencionado en la introducción del programa acerca de esta última estadística en cuanto al número de desempleados a nivel oficial. Y ciertamente, pues esto está provocando preocupación en muchas familias, en la sociedad en general. ¿Quién no tiene algún conocido o algún familiar en situación de desempleo? ¿Quién no conoce a alguien que esté atravesando por momentos críticos a nivel financiero? Lo que es más lamentable todavía es ver el estado de ánimo de muchas de esas personas, ¿verdad? Eso es algo que quizá como cristianos debería sensibilizarnos, sea que estemos pasando por una situación difícil o sea que conozcamos a alguien que la está pasando. Creo que tenemos que tener siempre esa palabra de consuelo y de ánimo, ¿verdad, Victoria, para estas personas?
Definitivamente, en estos tiempos eso es lo que nos debe mover, ayudar a todos aquellos que están pasando, porque no sabemos cuándo nosotros podemos estar pasándola también.
Así es, la Iglesia desempeña en este tiempo un papel primordial y fundamental de participar, de involucrarse con las necesidades, ¿verdad, Manuel?
Así es, no solamente predicamos la palabra del Señor y enseñamos a las personas la manera de llegar a Cristo Jesús, que es el único Salvador que hay entre Dios y los hombres, sino que también no nos dedicamos solamente a lo espiritual, sino también a lo físico, como ayudar con alimentos y ayudar en cualquier área en la cual pues las personas estén necesitadas. Quería decir también de paso que se está hablando de la crisis. Y quería decir y dejar bien claro que Dios no está en crisis. El que está en crisis es el hombre. Hello. Prueba de ello es que siempre se le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. Y ahora no se le echa la culpa a Dios, simplemente se está diciendo que, bueno, que es el mismo hombre. Y el mismo hombre que ha provocado esta crisis y la cual estamos sufriendo todos, es el mismo que provoca las guerras y es el mismo que provoca tanta multitud de maldad como hay en el mundo. Y todo ello es por la ambición y la falta de moral que tiene el hombre. Y lo estamos viendo aquí, en el día de hoy, estamos viendo los datos que estamos escuchando cada día, ya que todas las emisoras de radio y televisiones seculares que hay, pues solamente dedican su tiempo a hablar de la crisis, crisis y más crisis. Y es lamentable ver a las personas que antes estaban muy seguras porque su apoyo estaba en lo económico, en el dinero, cómo ahora se derrumban y se caen abajo, porque ahí estaba su corazón. En cambio, el cristiano no podemos caernos ni derrumbarnos porque nuestro tesoro es Cristo Jesús y Él está en nuestras vidas.
Uh-huh. Hablabas, Pedro, de una palabra de esperanza para las personas en este tiempo de dificultad financiera.
Sí, la verdad que se habla mucho de crisis, se habla de crisis, crisis, y creo que es importante que el cristiano no tendría que hablar tanto de crisis, porque está imperando un reino de temor, que la sociedad está cogiendo un estado ya paranoico, podríamos decir. Vamos a llegar a un punto que vamos a coger un estado donde el temor está imperando, ¿no? Entonces es necesario que como cristianos dejemos de hablar, sin ignorar, claro, evidentemente la crisis, dejemos de hablar de la crisis y entendamos que el temor, hay que combatir el temor en cual la sociedad está, ahora está invadida por todos lados, uh-huh. Porque allá donde mides nos bombardean con qué crisis, está todo mal. Estoy de acuerdo que esto es evidente, y como bien ha dicho el hermano, los cristianos tenemos que colaborar en la medida que podamos ayudar al que tenemos al lado, al uh-huh. prójimo, pero que lo que sí que es importante en estos momentos es sobrepasar el temor, es estar firmes en el Señor, el superar el temor, uh-huh. porque es evidentemente que esta sociedad, igual que crea tantas cosas, está creando la crisis, ha creado tantas cosas que como ha dicho, las guerras y tantas cosas malas, y en el Señor ahí está la solución. Uh-huh. El venir a Cristo, el conocer a Dios, uh-huh, nos va a librar del temor. Y una vez libre del temor, no podemos obviar, claro, tampoco que hay una crisis, que hay una situación, que haya despidos, que cada vez haya más parados, y esa situación no se puede negar. Como, uh-huh, cristianos no podemos negarla, pero también tenemos que entender que hay algo más espiritual que todo esto, ¿verdad? Que está el espíritu del temor, hay un... Podemos llegar a entender que podría hacer una conspiración del capitalismo o del sistema económico actual, ¿verdad? Porque es el que mueve, el que estaba arriba, el que estaban ganando millones hace poco, ¿verdad? Que el motivo de inflación viene por la construcción, se habla, ¿verdad? Pero hace días estaban ganando miles de millones y ahora resulta que ahora... Uh-huh. Ya no hay dinero.
Lo que está claro es que una de las razones de esta situación económica desastrosa, por definirlo de ese modo, y que nadie puede negar, es obvio, y que la Iglesia tiene que tomar conciencia de lo que sucede en el mundo precisamente para orar, para interceder, para también apoyar de forma práctica en el contexto en que se desenvuelve. Una de las causas, decía, es precisamente la codicia, ¿verdad? La ambición, el afán. Por enriquecerse pronto y a costa de lo que fuera, ¿verdad, Victoria?
Bueno, sí, tenemos muy claro lo que nos dicen en Deuteronomios, ¿no? Que dice, uh-huh, que cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Quizás este haya sido una de las razones principales por las que estamos viviendo, ¿no?
Así es.
Que nos hemos apoderado de lo que llamamos la codicia, el tener, nos hemos olvidado de quién nos ha dado de comer, quién nos ha dado abrigo, quién nos ha dado el sustento, y hemos creído todo el tiempo, como dice el hermano Ángel, que ha sido Dios y no el hombre. Uh-huh. Él es el que nos ha dado sustento, nos ha dado abrigo. Y bueno, y una de esas razones por las que nosotros debemos es aferrarnos a eso, pues a que tenemos que empezar a buscar a Dios. Y yo creo que la Iglesia principalmente debe estar empezando a recapitular, pues, uh-huh, qué ha pasado con nosotros en estos tiempos y qué debemos hacer de ahora en adelante. ¿Debemos unirnos? ¿Debemos, uh-huh, orar todos unidos? ¿Debemos buscarnos unos a otros para ayudarnos? Uh-huh. El que está bien con el que está mal, como dice el hermano, yo pienso que sí, que es el tiempo.
Es un momento también quizás de remover los fundamentos, es decir, volver a enfocarse en los fundamentos, exacto, bíblicos, los pilares de la palabra de Dios, porque a veces es cierto que la influencia del mundo ha entrado incluso en la propia Iglesia, y es importante de darnos cuenta de esta situación, ¿verdad, Manuel?
Sí, yo pienso que todas las cosas, hasta que pasan, en primer lugar, hay unas consecuencias que son provocadas por el hombre, y es el hombre cuando se aleja de Dios. Y solamente tenemos que mirar 3 años más atrás, por ejemplo, cuando aún todavía algunas naciones de Europa, pues no se ha votado, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, la Constitución Europea, y una de las palabras que no querían poner era la palabra Dios, se dejaba a un lado. Ahí vemos una consecuencia: el hombre olvidándose de Dios. Hemos visto cómo se han dictado leyes que son abominables para Dios, como son las leyes que hay de casarse hombre con hombre, mujer con mujer.
El aborto
y una multitud de cosas. Y todo esto no es que Dios lo mande, es que el hombre decide por su propia voluntad alejarse de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, cae en los brazos de Satanás. Mm. Y es así. Mm. Y ahora estamos viendo las consecuencias, porque el diablo lo único que quiere es destruir. Él ha venido para robar y matar.
Y para confundir también.
Esa es la realidad espiritual, ese es el fondo del asunto, podemos decir. Pero hay una realidad ahora palpable, uh-huh, una realidad evidente a los ojos de muchas familias. Y como cristianos, ese es, digamos, el asunto, la clave, tenemos también que presentar a esas personas que ahora mismo se encuentran sin trabajo, que tienen sufrimiento, que están pasando ansiedad, que no pueden dormir, que no pueden hacer frente a los pagos, que están agobiados, angustiados. Como tengo aquí el caso de un joven, de una familia ecuatoriana, quiero leerlo porque es muy revelador lo que aquí se dice. Esto ha aparecido en el diario de hoy. Rubén Daniel Ganchozo ha perdido su trabajo, va a perder su vivienda y hace tiempo que perdió la esperanza. Este ecuatoriano de 28 años no es solo un número, aunque engrosa tres tristes estadísticas: la de los 3.327.801 parados registrados durante el mes de enero en nuestro país, la de los 827.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, y la del 1.048.000 personas que no cobran ninguna prestación por desempleo. O sea, pensemos un momento, pongámonos en la piel de estas personas. Daniel pone nombres y apellidos a la crisis, a ese mar de dramas y deudas que cada día se lleva más familias por delante. Él dice, no tengo empleo y me van a embargar la casa. Me veo en la calle con mis dos hijos y no sé qué hacer. Me he puesto a pensar hasta en quitarme la vida. Esa es su historia, se relata brevemente, diciendo, aparte de los pasos que está dando, en fin, no puede pagar una hipoteca de 1.150 euros, que es, como digo, la realidad de muchísimas familias. Concretamente un millón y pico que hay que no tienen ningún ingreso en su casa. Si de algo se arrepiente en su vida, este ecuatoriano es de haber firmado la dichosa hipoteca hace 3 años. Estamos esclavizados y presos para siempre. Y eso, me gustaría subrayar esto porque es el sentimiento que hay en muchas familias, en muchas parejas, en muchos hogares. Este sentimiento de estar esclavizados y presos. Dice, cometí el error más grave de mi vida. Nosotros no entendemos y nos metimos a ciegas. Quizá, bueno, ahí hay otros problemas, ¿no? que muchas parejas jóvenes, y el problema que ellos tienen además, añadido, tienen 2 hijos, uno de ellos con una grave minusvalía, que por eso no se han vuelto a su país ya, porque está en tratamiento médico aquí en España, y el asunto pues es triste, ¿no? Cuando vemos situaciones así, Victoria,
sumamente nos triste, toca. Y creo que nosotros estamos siendo bendecidos por parte de Dios porque lo tenemos a Él, ¿no? Y una de las cosas es que debemos estar contentos, principalmente porque tenemos su sustento y su abrigo, ¿no? Pero en el caso de este señor, pues yo veo lo siguiente. Quizás cuando él hizo su hipoteca, él estaba tan feliz y alegre. Confiando de que todo esto era...
No le pusieron ninguna pega, ningún inconveniente, le daban todo el crédito que quisiera.
Y lo más maravilloso en su vida.
Y ahora le quieren quitar
todo. Y ahora se cae todo. ¿Cómo se puede sentir una persona así? Y más si en su corazón no está Dios.
¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Qué le podemos decir, compañeros de mesa?
Sí, en verdad, bueno, a estas personas evidentemente es difícil decirle algo cuando estamos fuera de la situación. Pero sí que entendemos gente que hemos pasado como él ha podido pasar, porque igual que puede que pasa esta persona, también pasa en el pueblo de Dios, pasa a cristianos, se ven en situaciones dramáticas. Lo que tú bien has apuntado, de que esa situación nos puede acontecer a cualquiera. Él dice ahí que se arrepiente de haber firmado. Este no es el problema, el haber firmado, porque eran tiempos que venían bien. Eso fue una situación que se ha dado. Pero sí, la situación que podemos dar es que Dios no te va a fallar. Igual que he podido fallar la situación de haber firmado, el de haber confiado en una situación económica que el país o la sociedad o el sistema económico lo ha llevado, pues estamos en una crisis y la crisis, según parece, que va para largo, lo que sea más, yo diría entre comillas, pero bueno, que es notable, es palpable por situaciones como esta y peores y muchas que hay, de verdad. Pero lo importante es cuando tenemos a Cristo en el corazón. La crisis sigue existiendo, ¿verdad? Pero quizás podemos encontrar más fuerzas, aliento, estamos más serenos, podemos encontrar también, tenemos el amparo del pueblo de Dios, los hermanos. Ahí es donde realmente el amor de Dios es manifiesto. Cuando el pueblo cristiano nos apoyamos unos a otros, cuando en la medida que se pueda, evidentemente, es manifiesto el amor. Y es donde él puede encontrar el gozo, puede encontrar y la situación... Tendrá que haber un momento de salida, evidentemente. No creo que la cosa está mal, pero pienso que hay solución, hay salida. Y
precisamente la pregunta que formulamos hoy a toda la audiencia y a nuestros invitados para que puedan compartir en el transcurso del programa. Recuerda el teléfono 93-246-6797 o un SMS al 5758. O si estás en internet, puedes escribirnos a entertulia7@hotmail.com. ¿Cuál consideras que es la mejor terapia para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica sobre la salud? Y voy a ese punto, porque pensad que hay personas que no duermen, personas que están enfermando, consultas en los médicos por casos de depresión, de ansiedad, casos que eso está aumentando de una forma tremenda. ¿Cuál consideras que es la mejor terapia para contrarrestar los efectos de la crisis en la salud? A. Tomar tranquilizantes para poder descansar mejor por las noches. B. Practicar tai chi, yoga u otras formas de relajación orientales. C. Buscando la paz y la fortaleza de Dios en oración y siguiendo en la familia y siguiendo, perdón, los consejos de su palabra, además de buscar apoyo emocional en la familia y de mantener hábitos saludables como practicar algo de ejercicio, comer o dormir regularmente y tener una actitud positiva frente a los problemas. Y D. aislándose del mundo y llevando una vida bohemia, es decir, no escuchar ni leer las noticias para no ponerse nerviosos ni dañar el corazón. Así que esas son las cuatro opciones posibles, cuatro respuestas que son la alternativa para que puedas dar tu opinión. ¿Cuál consideras tú que es la mejor terapia para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica sobre la salud? Y de eso estamos hablando. Hay algún dato que quiero señalaros también. Una cuestión que tiene también que ver con la palabra de Dios, puesto que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, si no me equivoco, quisiera poder confirmarlo, nos habla de una de las señales del último tiempo, donde se nos dice que habría en los últimos tiempos, Marcos 13, 8, si no me equivoco, si no, no, ahora no me falla la memoria, no, 13, 28, donde habla acerca de que en los últimos tiempos habrían, la nación se levantaría contra nación, habría guerras, habría hambres y alborotos. Uh-huh. La cita bíblica no la tengo ahora mismo aquí delante, es en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso... Sí, efectivamente, versículo 8. Marcos 13, 8 dice, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esas son palabras de Jesús. El Señor nos habla de alborotos. Y precisamente la Unión Europea está alertando por el riesgo de disturbios. Este es un artículo también de la prensa del pasado domingo 1 de febrero, donde se advierte a través de la ministra francesa de Economía de que la crisis generará enfrentamientos violentos. Por ejemplo, se habla de una manifestación que ha habido en Ginebra, en Suiza, en protesta por el Foro Económico. Y bueno, y estos actos de alboroto, de enfrentamientos con la policía, esto va a ser algo también muy habitual en este tiempo. Y Jesús también lo dice en su palabra, habría alborotos.
Sí. Y hay cuestiones que estamos viendo también, que ahora viene, leí en la prensa de hoy, que bueno, que viene una... Se van a poner en huelga los de las grúas porque botaron a tres de sus trabajadores y estaban en contra.
Los echaron, ¿no? Echaron fuera.
Y supuestamente es porque les dan una cantidad de personas para uh-huh. recoger vehículos mal aparcados y no cumplen con la cantidad.
Yeah.
Entonces se han unido. Yo creo que también uh-huh. se va a presentar esto, pues que... como otros, como por ejemplo empresas como Sony, que se unieron los empleados para que mantener sus sueldos fijos sin los aumentos, uh-huh. pues quizás vamos a tener que todos tener un corazón sensible ante esto. Uh-huh. Uh-huh. Yo pienso que el corazón sensible de nosotros va a tener uh-huh. que empezar a moverse.
Uh-huh. Son cifras, pues son cuestiones que están ahí al orden del día. Y que realmente la violencia, incluso los brotes de xenofobia, de racismo, gente que va a empezar a culpar la inmigración de los problemas del país, ¿verdad? Esto es algo que sí. puede surgir.
Ya está pasando en Inglaterra, ya uh-huh. empezaron los anuncios de eso, que quieren que pues que sean primero ellos, los ingleses, sí. antes que los inmigrantes.
Estos serían los efectos colaterales, podríamos decir, como diríamos, uh-huh. el capitalismo, el sistema económico mundial, que como va llevando, porque hoy día lo que se busca es el beneficio, el beneficio y el beneficio. Uh-huh. Ahí donde no hay Dios, donde no hay nada, lo que le impera es el Dios del dinero, el mamón, uh-huh. el que indica la Biblia. Entonces, es beneficio, beneficio y beneficio. Hay unos efectos colaterales, que son las familias, que son las personas, que son los que están pagando ahora los desastres de tanto egoísmo, de tanto amor al dinero. Uh-huh. Entonces es el momento de reflexionar cómo estamos viviendo y para qué vivimos, ¿verdad? Que es un momento uh-huh. que creo que es muy importante, aunque es muy duro, que es cierto el que esté pasando en esta situación, uh-huh. pero es un momento quizás de pararnos y pensar qué estoy haciendo con mi vida, en qué estoy poniendo mis miras, uh-huh. el trabajo, el vivir, en qué me baso mi economía, en qué baso todas las cosas que hago cuando uh-huh. me levanto, en qué pienso, en muchas cosas. Yo creo que quizás, aunque os parezca algo fuerte, es bueno también para el hombre uh-huh. que haya un shock, pero que podamos tomar una reacción y podamos tomar en positivo para crecer como personas, para no seguir como seguíamos hasta ahora. Porque si seguimos hasta ahora, ya hemos visto que esta sociedad no nos da nada.
No se va a ninguna parte.
No se va a ninguna parte. Lo único que nos causa son problemas y bueno, ya evidentemente estamos en lo que...
Hemos visto el caso de este joven, de esta familia ecuatoriana, que es un caso como de los muchos que hay, con ese problema que no pueden pagar la hipoteca, que se encuentran a punto de perder la casa, con problemas serios a nivel económico. Quizá esos jóvenes o esas personas que en su día decidieron asumir esa responsabilidad de unos gastos, ¿no? un compromiso de pago, porque cuando uno se hipoteca tiene claro. que tener en mente distintos factores. Y él decía, dices que yo no sabía que esto podía pasar, pero es que hay que tenerlo en cuenta. Quizá la falta de consejo, de asesoramiento, simplemente tomar decisiones imprudentes o decisiones poco inteligentes, vamos a decirlo, poco meditadas, ha llevado a muchos a esto, ¿verdad? Yo recuerdo un argumento que escuchaba a muchos jóvenes que han decidido comprarse un piso, hipotecarse, hace un par de años atrás, era que, bueno, que para estar pagando un alquiler, y hasta cierto punto es un argumento lógico, estás pagando un alquiler, paga lo mismo de hipoteca, pero recuerda que el alquiler no se mueve igual que se mueve
la
hipoteca. Los intereses pueden subir mucho más al año, ¿no? Por ejemplo, hipotecas que están representando el pago de un 60% del sueldo, ya en su momento cuando la contrataron. Eso había que tenerlo también presente, los riesgos que se corrían. Y luego el tema está en la salida que algunos buscaban. Estamos hablando de asuntos prácticos, creyendo que era la panacea, era refinanciar las hipotecas, es decir, volver a hipotecar el piso o la casa para conseguir reducir, digamos, el importe a pagar la cuota de cada mes cuando los intereses que se pagan son mucho más elevados, y esta tampoco era la solución. Y otros han recurrido o están recurriendo a declararse en quiebra o declararse en bancarrota. Para tratar de que los acreedores al menos no tengan que pagarle todo, entre comillas. La ley eso lo permite. De todas maneras, no es tampoco la solución ni el remedio para esta situación. ¿Qué principios bíblicos tenemos en cuanto a este tema? Porque yo creo que en la Biblia encontramos muchos consejos sabios respecto a las finanzas.
Sí. Manuel. Hay una palabra que has dicho clave en cuanto a este joven, que has dicho, yo no sabía. Yo no sabía. Y realmente el mundo no sabe lo que le viene encima. No lo sabe. Y no lo sabe precisamente porque está de espalda a Dios, a su Creador, el que tiene en sus manos el destino de la humanidad. Por eso el hombre no sabe ni por qué está aquí en la tierra, ni lo que hace, ni dónde irá. Porque no tiene en su corazón el buscar a Dios. Y la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros que dice que antes de la venida del Señor será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo. Vamos a ver, este programa que estamos haciendo ahora, hace un año, era impensable hacerlo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo cuando llegaba el fin de semana o llegaba un puente, famosos puentes, pues veíamos como muchos matrimonios y muchas personas pues se iban, cogían sus aviones y se iban aquí, se iban allí a divertirse, a vivir la vida.
Muchos viviendo por encima de sus posibilidades.
Exacto. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Es lo que dice el mundo. Y también nos dice como en los días de Noé, también no solamente era comer y beber, sino que había violencia. Y vemos que el egoísmo del hombre es lo que ha provocado esta crisis. Y esta crisis va a generar, de hecho ya está generando violencia. Prueba de ello es que en Madrid, sin ir más lejos, está habiendo ya atracos por todos sitios, por todas partes. Uh-huh. Estaban hablando ayer concretamente de una mujer que dice que se estaba abrochando el zapato, dejó el bolso y salieron corriendo con el bolso. Es decir, esta violencia va ahí en aumento cada día. Y el remedio de ello, todo lo que estamos viendo y que el pueblo de Dios sabe lo que va a ocurrir, es que el hombre debe refugiarse no solamente en sí mismo, sino en buscar a su Dios, buscar a su Creador. Uh-huh. En resumidas cuentas, buscar a su Salvador, el único que puede salvarle. Claro, cuando estamos diciendo salvarle, dice que es que me va a dar de comer, me va a dar el de esto.
También,
Dios
también.
Puede abrir puertas, abrir puertas y abrir lugares donde tú, que ahora estás escuchando, son inimaginables para ti. No puedes llegar ni a pensarlo siquiera. Aquello que tú ahora estás diciendo, hombre, yo voy a ir a trabajar allí me van a dar, pues solamente tienes que buscar a Dios de todo corazón y Él hará aquello que esté en sus propósitos. Pero te aseguro que si tú le tienes en tu corazón, Él va a tener lo mejor para ti.
¿Es necesaria la sabiduría? Hablabas antes de José.
Yo pienso que sí, que van a haber muchos José en este, en este mundo, ¿no? Y pienso que igual que José, pues fue llevado pues hasta Egipto y su padre y sus hermanos lo vendieron y todo lo demás. José guardó para ese tiempo.
Él fue fiel al Señor.
Él fue fiel.
Durante
él fue el hombre más fiel que hubo. Yo pienso que es uno de los hombres de la Biblia que más me ha impactado en ese sentido.
Ya somos dos.
Porque para mí, que nosotros aprendamos a que va a venir ese tiempo. Él va a venir a buscarnos. ¿Estás preparado tú?
Es que realmente las personas, ¿por qué nos cuesta tanto de estar preparados para los malos tiempos? Porque pensamos, no queremos pensar, hemos hablado hace unas semanas de la eutanasia.
Exacto.
No nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta pensar en los problemas. Tratamos de esquivar toda esa situación, ¿no? Cuando es una realidad,
sí.
Cuando está cercano a nosotros. En cambio, el creyente tiene que tener otra actitud frente a esas cuestiones, ¿verdad?
Y tenemos que estar preparados en este momento, en este preciso momento, preparados para todo. Y una de las cosas para las que tenemos que estar preparados es para ese sistema que viene de violencia, de unos contra otros. De lo que vemos en el periódico, hijos contra padres, padres contra hijos, cuando vemos hombres golpeando a sus mujeres. Tenemos que estar preparados ante esto.
Y tenemos que ofrecer una respuesta también.
Exacto. Y saber responder a tiempo. Porque cuando estamos en medio del problema decimos, ay, pero si yo hubiera hecho, pero si Dios nos ha dado todo este tiempo para prepararnos. José le dio 7 años. ¿No? Y cuando vinieron su familia y sus hermanos encontraron abundancia, había comida para ellos. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, preparar a la familia cristiana, preparar a los no creyentes también, porque es nuestra obligación, y esperar, porque van a venir.
Llevar consuelo, llevar aliento, llevar esperanza y llevar vida, porque lo que hay ahora
impera... Y en abundancia.
Exactamente.
Sí, me gustaría leer unos versículos que están en Proverbios, el capítulo 3, el 21 para adelante. Y dice así su palabra: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará de tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y podemos seguir, pero vemos aquí en palabras de consuelo que podemos encontrar en su palabra,
en la Biblia,
y donde el cristiano puede encontrar confortamiento. Aparte de que esta palabra se hace viva en el cristiano, que no son simples palabras o un simple consejo y vano, sino cuando vemos que, y yo creo como experiencia que lo podemos tener todos los que estamos aquí, cuando esta palabra la leemos y la hacemos nuestra en nuestra vida, vemos los frutos, ¿verdad? Vemos esos frutos de la confianza, vemos la mano de Dios, vemos cuando los momentos difíciles Dios nos ha ayudado,
levantado,
¿verdad?
Sí. Yo pienso que todos hemos pasado por diferentes pruebas. No en esta crisis, sino anterior a esta crisis, quizás muchos de nosotros, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos tenido que ser portadores de esa esperanza.
Así es.
Y habrá muchas personas que nos conocen y dirán, wow, ¿y cómo pasaste por esto? ¿Y con qué valentía? ¿Y cómo lo hiciste? Y bueno, está en eso, ¿no? Hay mucha gente que nos conoce y que no es creyente, que no es cristiano, pero viéndonos en nosotros podrán afrontar en la prueba ellos. Quizás nosotros podemos darle más aliento, ¿no?
Porque la gracia del Señor está sobre nosotros.
Exacto.
Y porque le hemos reconocido en nuestra vida.
Exacto.
Ciertamente. Vamos a cerrar ya este bloque sobre el tema de la crisis económica, de la situación actual. Señalar algo, quizá hay alguna persona que nos está escuchando, porque hay muchas presiones cuando el ámbito financiero tiene muchas áreas, no solamente el tema en sí de ganar un sueldo, sino que luego hay otras áreas afectadas, como por ejemplo las relaciones en la familia, la relación en el matrimonio, se deteriora muchísimo por los problemas económicos. Incluso se plantean abortos. Esto es el tema, ¿no?, que tenemos que orar a Dios para que, si hay personas que nos escuchan en esta hora, mujeres que están planteándose abortar porque su situación económica no le permite pues sacar adelante a un hijo, pues no tomes esa decisión.
Divorcio,
nos permitimos, sí, decirte desde aquí, dalo en adopción a tu hijo. Es decir, no es necesario que lo abortes. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa decisión acerca de la vida de otra persona? Porque recordemos que aunque está en el vientre de la madre, es otra persona completamente diferente. Y bien, y otro tipo de cuestiones relacionadas con este asunto, pues nos demuestra esto la necesidad de confiar en lo material. Y con esto quizá podríamos cerrar aquí diciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo, que recuérdale a los ricos que no pongan su mirada en las riquezas porque estas son inciertas. Y aquí tenemos la prueba. La bolsa estaba hace un año al doble de lo que hoy está, por ejemplo, ¿no? Estaba al nivel de 16.000, el IBEX 35, ahora está a 8.000, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso entonces? Así que las riquezas son inciertas y tenemos que poner siempre un buen fundamento en nuestra vida. Eso es de sabios, son en decisiones inteligentes el de poner buenos fundamentos, y el primero debe ser Dios en nuestra vida. Y a partir de ahí también, pues, buscar asesoramiento, buscar orientación, salida a los problemas hay. Hay un refrán español que dice que remedio tiene todo menos la muerte, pero es que ese refrán lo traducimos incluso al lenguaje cristiano, y hasta la muerte tiene remedio,
claro,
con el Señor Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Así que queremos dar ánimo y aliento a las personas que están pasando por esas situaciones. No sé si queréis también compartir algo más para cerrar.
Este que bloque. Definitivamente, buscándolo y en oración, podemos hallar siempre el consuelo necesario uh-huh. en este tiempo.
Así es. Pues vamos a hacer una pausa musical, Alejandro. Vamos a hacer un momento esa pausa y enseguida vamos a volver con otro bloque de noticias muy importante, con esa entrevista telefónica que tenemos con Luis Vier, y vamos a hablar del conflicto en Oriente Próximo.
Tengo que cruzar.
Muy bien, estamos ya de regreso con todos vosotros después de escuchar esta hermosa canción. Vamos a estar teniendo esa entrevista con nuestro compañero y amigo Luis Biern. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Estupendo, pues nos alegra tenerte de nuevo con todos nosotros a través del teléfono. Y comenzamos contigo este nuevo bloque de noticias en relación con la guerra en Oriente Próximo. Este es un conflicto que, como bien ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa, bien sabes, es un conflicto muy mediatizado y muy condicionado por la opinión pública en el país debido a que los medios han tomado pues un partidismo muy concreto en nuestro país. ¿Qué opinas, Luis, del actual conflicto en la Franja de Gaza, de lo que ha sucedido hace unas semanas y bueno, de las conversaciones que están intentando arreglar la situación y conseguir un alto el fuego permanente en esa zona? ¿Qué ha desencadenado esa ofensiva israelí en las últimas semanas sobre el territorio de Gaza?
Pues vamos a ver, la cuestión es compleja, si se quiere hacer compleja, pero también no es tan complicada si se quieren ver las cosas tal como son, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país se ventila mucho la teoría de analizar, o la teoría de que hay que mirar en clave interna, o sea, de la política interna de Israel, la acción militar de Israel en Gaza, ¿no? Supongo que esto lo habéis oído una y mil veces en todas las televisiones, en la teoría de que Israel en realidad no necesitaba hacer este ataque, o sea, no estaba tan amenazada, y que simplemente es algo que se hace con miras, con la vista puesta en las próximas elecciones, ¿no? Esto supongo que no lo sí, no, una y una y, o, sí. y una y otra vez, ¿no? Que el partido o el dirigente pues que más duro se muestre con los palestinos o con Hamas pues conseguirá más votos. Esto es la verdad es que es una forma un poco perversa, ¿no? De ver la cuestión, porque no olvidemos que vamos a ver, esté el gobierno que esté en Israel, movilizar todo un ejército, además Israel ya sabe el precio político que esto tiene, ¿no? Precisamente por el sesgo de los medios.
Y a nivel internacional,
sí. A nivel internacional, ¿verdad? El riesgo que corre, ¿no? Con la vista puesta en unas elecciones, la verdad, yo me permito dudarlo. Decir esto es hacer tabla rasa de, ¿verdad?, de meses y meses de ataques continuados.
8 años.
Realmente diarios. Bueno, estoy hablando de lo inmediato. Uh-huh. Por supuesto, muy bueno el dato tuyo. 8 años, sí. Uh-huh. Casi nada, ¿no? De alarmas continuas en guarderías, en colegios, etcétera, ¿no? Y sí, muchas veces se pone sobre la mesa el número, la desproporción entre el número de víctimas de un lado y de otro. Pero esto es de una ingenuidad tremenda, ¿verdad? Pensemos que si jamás tuviera otros medios militares, bueno, mejor no pensar lo que podría ocurrir. Quiero decir que no hay más víctimas por el lado judío. Si no hay más víctimas, no es debido a una óptica humanitaria por parte de Hamas, ¿verdad?, a un cuidado especial con el que tiran los cohetes para que no den contra civiles, ni mucho menos. Y me gustaría acotar, bueno, destacar unas declaraciones de esto, sobre esto mismo, de el mayor campeón mundial del ajedrez de todos los tiempos, Kasparov, que, como sabéis, lidera en Rusia un partido, la otra Rusia, que intenta luchar contra el régimen corrupto y semidictatorial del señor Putin, uh-huh, ¿verdad?, tan mimado aquí en Occidente en general, porque claro, no hay que olvidar que tiene
piel de oso.
Tiene piel de oso y mucho gas y petróleo, etcétera, etcétera. Pues bien, él en un artículo que apareció en el Wall Street Journal, que es el diario de economía posiblemente más importante del mundo, él es colaborador habitual, Gary Kasparov, Apareció el 12 de enero de este año, o sea, en plena
crisis
bélica del, sí, del problema este de Gaza, un artículo en el que habla de el interés que tienen los petrodictadores, como él llama, entre ellos el señor Putin, otros señores de al otro lado del Atlántico, que ya lo conocemos, ¿no? Uno bastante bocazas, pues el interés que tienen en desestabilizar, concretamente en Oriente Medio, debido a la bajada brutal que ha experimentado el petróleo en relación con la recesión económica, ¿no? Entonces, en este artículo que él escribe el 12 de enero, hace un análisis muy muy interesante. No olvidemos que está hecho por una persona muy inteligente, el campeón más grande de ajedrez de todos los tiempos y además muy brillante en otros campos también. Y él hace un análisis de que ahí, aparte del problema palestino y de las posibles objetivos de Hamas como organización, hay otros actores detrás del escenario, por supuesto. Uno de ellos, y muy importante, es el señor Putin, ¿verdad? Y otros.
¿Otros te referías, por ejemplo, hacías alusión al de la boca grande, al señor Chávez?
Sí, exacto.
Por ejemplo, o al señor Ahmadinejad.
Ahmadinejad es otra pieza clave, y Kasparov habla en su artículo de esto. Y él habla de cómo Rusia no le importaría que la tensión entre Irán e Israel llegase a límites insostenibles si el resultado fuera una subida brutal del precio del petróleo. No olvidemos que el señor Putin y su camarilla, pues bueno, tienen buenos ingresos debido a toda la cuestión energética, ¿no? Y últimamente, pues estos ingresos han bajado mucho, ¿no? Todo esto son palabras del artículo de Kasparov, ¿eh? No son palabras mías. Y voy a hacer la acotación esta que había dicho antes, para que no se piense que es una teoría mía, es muy cortita, la estoy buscando, donde habla de esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, habla también, así, de lo que decía antes, de el papel de villano que juega Israel debido al número de víctimas, desproporcionado si se compara con las víctimas que ha producido Hamas. Pero no olvidemos de los medios de que cuentan unos y otros. Y Kasparov dice lo siguiente: Israel tiene la capacidad de aniquilar Gaza para asegurar su seguridad, la seguridad de su pueblo, pero escoge no hacerlo porque los israelitas valoran la vida humana. ¿Alguien duda por un momento lo que Hamas haría si tuviese el poder de eliminar cada uno de los 5 millones y medio de judíos en Israel? Hamas no tiene que ser considerado menos villano simplemente porque aún no posee los medios para cumplir su agenda genocida. Esta es la acotación del artículo del señor Kasparov, ¿eh? Es un análisis que tampoco no se suele hacer demasiado, ¿no?
Sí, como tú bien has indicado, es una situación muy compleja, que realmente requiere digamos una investigación muy profunda.
Sí, sí, sí.
Es un problema muy, muy complicado.
Destacar este aspecto que no aquí en España no se toca, ¿no? O sea, más incide
ni llegan
estereotipos, que es los actores, otros actores que hay detrás del escenario y que tienen intereses muy concretos en que la zona del Oriente Medio, la inestabilidad sea máxima.
Sí. Claro, porque Israel, Luis, aunque a algunos les
pese... abierta, tampoco importaría.
Sí. Decía que a Israel, aunque a algunos les pese reconocerlo, es la única democracia de Oriente Medio. Allí, desde hace decenios, conviven con total normalidad más de 1,5 millones de árabes con el pueblo judío. Árabes que son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que los demás y que viven en paz con sus vecinos de otras culturas, ¿no? Lo digo porque esto...
publican sus periódicos, hasta ahora han tenido sus parlamentarios. Ahora, últimamente, ha habido algún problema debido a esta cuestión coyuntural que hay ahora. Durante décadas ellos tienen allí sus parlamentarios, publican sus periódicos, se manifiestan, etcétera, etcétera.
¿Y por qué desde algunos sectores se quiere ocultar esta realidad y se transmite esa falsa impresión a la opinión pública de que Israel es intolerante con los musulmanes?
Bueno, si te refieres a España...
En España en concreto.
Bueno, para mí simplemente, o sea, y a lo mejor alguno dirá hoy que simple, ¿no? Que cuadriculado. Para mí simplemente es antijudaísmo puro y duro. El antijudaísmo es un fenómeno que se extiende a través de los siglos y que se manifiesta pues de formas diferentes, claro, en cada época, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy día, los antijudíos evidentemente no se pueden manifestar claramente
como tales,
como que les caen gordos los judíos, sí. La expresión, ¿no? Sí. Los judíos, lo que ellos representan, la Biblia, sí. el Dios de Israel, etcétera, ¿no? Porque ha habido el Holocausto y entonces, bueno, claro, la ecuación antijudío nazi es evidente. Entonces, no digo que toda la gente que está a favor del pueblo palestino sean antijudíos, ni mucho menos. Hay gente muy bien intencionada, hay gente que hace una labor humanitaria, etcétera. Pero que sí que mucho amigo del pueblo palestino, entre comillas, de pancarta, ¿verdad? De hecho, el pueblo palestino les importa un pepino o los problemas de la humanidad, porque yo no he visto que nunca se manifiesten, por ejemplo, por lo que ha ocurrido en Chechenia.
Lo que estamos diciendo, o en Cachemira,
o con los
tamiles.
Por lo que está ocurriendo en Birmania.
O en Congo.
Sí, o en grandes partes de África, ¿verdad?
Eso no interesa.
No interesa. Ahí ves, y entonces ahí se les ve, ¿verdad?, la patita. Se les ve que el problema no es no son los palestinos, el problema es
Israel.
El eterno judío, Israel. Sí. ¿Qué molesta?
Sí, sí.
Molesta. Y entonces, claro, pues ahora la máscara que se ponen algunos antijudíos es la máscara del antisionismo. Uh-huh. Ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Israel. Simplemente estamos en contra del sionismo político, del actual régimen político de Israel.
Sí, pero ha habido unas manifestaciones muy serias y para mí muy graves que se han llevado a cabo en estas semanas atrás,
sí.
Precisamente una acusación formulada por algunos de que Israel está aplicando sobre la población palestina el mismo plan de exterminio ideado por los nazis.
Bueno, esto...
¿No crees que se está banalizando o relativizando el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial?
Esto no hace falta ni rebatirlo, o sea, esto no hay que gastar mucha saliva porque es tan perverso y es tan desproporcionado,
uh-huh.
Y cada vez que surge un problema en Oriente Medio, pues se saca a colación esto. Entonces, yo creo que no vale la pena ni rebatirlo, ni...
Pero a mí me preocupa el hecho, Luis, de que esto puede desencadenar cada vez más una ola mayor de antisemitismo.
Bueno, si no es esto, Paco, sería cualquier otra cosa.
Uh-huh.
Y ahora a lo que iba. Si hacemos un ejercicio de política ficción, o planteamos un escenario, como
sí.
hacen muchos estados mayores y organizaciones de inteligencia de todos los países, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si, no? Yo estoy seguro que si Israel, en unas negociaciones ahora, se retiraran de los territorios ocupados, o sea, de Samaria, Judea, incluso de Jerusalén, de la parte vieja de Jerusalén, de la que ocuparon en la guerra del 67, y hicieran todas las concesiones que tú quieres, podemos estar seguros que en pasado el entusiasmo inicial, en 2, 3, 5 años volverían a haber problemas.
Uh-huh.
El problema sería pues que, bueno, ahora además de la Jerusalén vieja también queremos todo Jerusalén, porque históricamente, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
O ahora pues hay este problema en la frontera, que estos kilómetros cuadrados de aquí también son nuestros.
Uh-huh.
O cualquier cuestión religiosa, cualquier cosa.
Uh-huh.
Siempre los judíos estorbarán en su tierra.
¿Crees, en vista de este panorama, que algún día habrá verdadera paz en Israel, Luis?
No, traída por los esfuerzos humanos, no.
Y hablando de esa aparición mesiánica, del regreso del Mesías.
Exacto, yo creo que la verdadera paz solo la traerá el Mesías.
Uh-huh.
Que es muchos judíos piadosos lo están esperando, ellos no creen que sea Jesús. Y bueno, nosotros creemos que es Yeshua, ¿no?, de Nazaret.
Uh-huh.
Y yo creo que es el único que podrá traer la paz a Israel y a Jerusalén, porque, ya te digo, las posiciones son muy encontradas. Y aunque puede haber una paz ficticia, que de hecho la habrá, es posible, ¿no?
Con el gobierno del anticristo también.
Sí, exacto.
Uh-huh.
Pues puede haber una paz ficticia con alfileres, pero una paz definitiva, una paz de verdad, pues no, por esfuerzos humanos, yo no creo que la vaya a traer nunca ni la ONU, ni la Unión Europea, mucho menos,
Muy bien.
Ni el Vaticano.
Pues Luis, encantado de hablar contigo. Gracias por tu aportación. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno,
a lo dicho.
Sí, añadir, bueno, claro, se podría añadir tanto, pero sí, simplemente desde el punto de vista político eso, poner el énfasis en que la gente también piense un poco, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque, y que piensen un poco más globalmente, ¿no? Y que no huyan de los análisis facilones que se les hacen por la televisión y procuren mirar más allá del conflicto israelí-palestino y que se den cuenta de que lo que ahora mismo hay detrás del telón y hay en juego es una lucha por un mantenimiento de cuotas de poder, uh-huh, distintas potencias, de cuotas de privilegio y de, bueno, y de influencia geopolítica. Uh-huh. Y los que sufren precisamente esto pues son el pueblo palestino, que no es jamás el pueblo palestino, hablo del pueblo de a pie, ¿no?, que son los que sufren las consecuencias a veces de la corrupción de sus líderes, ¿verdad?, y el pueblo de Israel, por supuesto.
Luis, muchas gracias y nos vemos pronto.
Que Dios os bendiga y gracias.
Igualmente.
Por esta llamada. Adiós.
Hasta luego. Pues es interesante lo que hemos estado conversando con Luis. Traigo a colación aquí un recorte, ya que nos sirve para compartir aquí en la mesa. Es de el periódico El Mundo, del pasado domingo 1 de febrero, donde había un reportaje de una familia palestina. Voy a leer literalmente lo que aquí se nos dice. La madrileña Amelia ha tenido que salir de Gaza con sus hijos, sobrinos y nietos, todos españoles, por la ofensiva de Israel. Vivía bajo fuego cruzado. Hamás, el movimiento islamista que gobierna la franja, le asesinó un hijo. Ella solo quiere paz y dignidad y se cansó de esperarla en Gaza. Tampoco la ha encontrado en Madrid. España le prometió un hogar y les ha alojado en un hostal de suburbio. Allí vive encerrada, sus vistas un solar y una alambrada, como en casa. Es decir, tantas promesas y tantas cosas que le hicieron a esta mujer, a esta palestina que regresó huyendo del conflicto, y resulta que se ha quedado en papel mojado. Al final se encuentra tanto peor que en casa.
Definitivamente, no va a ser el hombre el que va a poner fin a todo esto.
¿Qué os parece? Todo lo que ahí sucede es triste, ¿verdad? Esta mujer declara: jamás ha traído la destrucción y la dictadura a Gaza. No hay libertad. O tienes dinero, o eres de Hamás, o mueres de hambre. Fijaros lo que ahí llega a suceder, ¿no?, en Gaza. Que eso no se dice generalmente de una forma muy abierta.
Sí, es que concretamente Hamás, antes, para salir elegido, porque salió elegido por el pueblo y sacó mayoría, precisamente sacó esta mayoría porque ellos estaban dando alimentos y estaban, claro, dando ropa, que le daba Irat.
Sobornando, sí.
Irat le estaba dando y le está dando.
Irán.
Actualmente, eso.
Irán.
Irán. Irán concretamente le estaba dando y le está dando. Entonces ellos votaron precisamente a Hamás para que exterminara, liquidara y desapareciera Israel. Uh-huh. Es decir, todas estas personas lo votaron conscientemente para eso. Uh-huh. Estas personas que estamos viendo ahora. Y me llama la atención algo en cuanto a la manipulación que hay de los medios de comunicación, tanto sean en la radio como en la televisión, que están hasta la saciedad, ya empachan ya de tanto ya que son pro palestinos. Algo que es notorio, y es lo siguiente. Por ejemplo, en este verano hemos asistido a Rusia, que atacó a Georgia, ¿verdad? Y muy bien, se atacó Georgia y se dijeron que no se iban a dar ninguna imagen. Para no herir la sensibilidad. Uh-huh. Nosotros hemos visto, y nadie nos lo tiene que contar, tú que me estás escuchando lo habrás visto multitud de veces, a cualquier hora del día, cuando había niños que estaban en la hora de la comida, cómo han salido personas muertas, niños destrozados. Concretamente, la semana pasada estuvieron dando un documental en televisión española y estaban dando, por ejemplo, una niña que estaba en la camilla, estaban los médicos allí y tenía la pierna deshecha y la niña llorando, gritando, y se recreaba la cámara allí pasando, que se tenía uno que tapar los ojos.
Es que eso
luego salió otra mujer. Bueno, si aquello era para no herir la sensibilidad, ¿qué están haciendo ahora ellos con esto?
Sí, bueno,
¿no es una manipulación?
Es una de las normas que tienen éticas, entre comillas, los medios de comunicación. Cuando hubo el atentado del 11M aquí en Madrid, rápidamente censuraron todas las imágenes. Todas las imágenes, porque alguna se filtró a través de algún de esto de la Cruz Roja que hizo con un móvil alguna fotografía y se filtraron y enseguida la censuraron. Cualquier imagen que hiriera la sensibilidad no las pasaban. Qué doble rasero, ¿verdad, Victoria?
Claro, lo que digo es lo mismo que dice el hermano. O sea, ¿por qué lo de Georgia? O sea, sí se pudo trancar, pero todo lo demás no. Igual que cuando los palestinos, los musulmanes, pues ponen a niños como forma de escudos, ¿no? Y para llenos de para matar a miles y millones, pues, bombas en sus cuerpos. Entonces, eso no lo vamos a ver. Eso no lo estamos viendo y escuchando. Pero el pueblo de Israel sí. O sea, como estaba diciendo el hermano por el teléfono, pues, que y es cierto. O sea, si jamás tuviera todas las herramientas que tiene Israel, ¿qué pasaría?
Ya hubiera aniquilado
hace y eso tiempo. Es bien importante.
No les importa sacrificar a su propia gente.
No les importaría. No,
simplemente los instrumentalizan.
Sí, lo creo que es importante, que aquí no estamos en favor ni en contra, podríamos decir, en el sentido de las injusticias, o ni contra el pueblo, ni contra los palestinos.
Hablamos de jamás.
Bueno, estamos hablando de una situación que puede ser que hay víctimas, evidentemente ha habido víctimas, ha habido muertes, ¿verdad? Y la muerte, la guerra es cruel, ¿verdad? En sí.
Siempre.
Pero la situación que se ha llevado, yo pienso que es importante que el pueblo, que estamos en una sociedad occidental, en el cual que en esas alturas que podamos razonar por nosotros mismos, no nos dejemos manipular por los medios de comunicación. Nos hablan muchas veces que los cristianos somos tal, que nos dejamos llevar por la Biblia, tal, tal. Pero la gente que solo se deja llevar por el telediario, por favor. Seamos un poco... Nosotros como cristianos también tenemos juicio y también podemos tener un juicio político en la medida como personas, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios y nos guiamos en la palabra de Dios. Pero que, por favor, que miramos las dos partes, que veamos el mal que puede haber en una parte y el mal que puede haber en otra parte, que podamos discernir, igual que vemos esta diferencia que habéis comentado, que si las imágenes, la manipulación del medio de información, que si la crueldad es un día, es otro, es lo que dice, cada hora de la comida, niños cuando a efectos de bombas, pero también han pasado en tantas cosas, que en tantas guerras en África, en tantas partes del mundo, como tú has dicho, y aquí no se sabe nada de matanzas que ha habido y mucho más grandes. Con eso no se justifica, quizás,
no,
que
no haya
en medio ningún tipo de guerra, pero que seamos un poquito, que razonemos.
Lo que a mí me entristece, Pedro, está muy bien lo que señalas, y naturalmente aquí yo bendigo a los palestinos, y bendigo a los árabes, y bendigo a Israel, porque son almas que el Señor ama. Y naturalmente lo que tenemos que posturarnos claramente en este tiempo en que estamos es en contra de la mentira y en contra de la manipulación que se hace incluso desde medios de comunicación que no tienen más que unas directrices que les marcan. Tienen hay unos señores oligarcas que yo digo...
Son pagados.
Que son financiados y les interesa. Porque a nosotros nos viene el gas, nos viene el petróleo, no lo olvidemos esto, que parece una cuestión muy, muy liviana, muy llana. Pero dependemos energéticamente de países como Argelia, de países como Irán, dependemos de países como, bueno, de ese mundo, y necesitamos pues estar a bien con ellos, ¿no? Entonces, para no alentar tampoco fantasmas de conflictos, pues a veces se mediatiza todo. Es triste, pero es la realidad. Israel está siendo atacada durante 8 años. Los casos de ansiedad, a nivel psíquico, de afectación en la población de toda la franja, o sea, limítrofe con la franja de Gaza, incluso más allá, por el sonido de las sirenas, durante 8 años, no olvidemos esto, imagínate que estás durmiendo a las 3 de la mañana, suena una sirena, vas a esconderte a un refugio, constantemente, día tras día, día tras día, día tras día, cayendo decenas y decenas de, no cohetes, como muchas veces se nos hacen ver, ¿no? Son todos cohetes caseros, no es así. Son misiles Qassam, misiles en condiciones, unos preparados en casa, como hace la ETA. La ETA también los prepara caseramente, pero no veamos cuando explotan
cuánto
daño hacen, ¿verdad? Destruyen edificios enteros. Quiero decir, no hay que justificar la guerra en absoluto, porque la guerra es algo que el hombre lo ha originado desde que se enemistó con Dios, por supuesto, la guerra, la violencia, todo, desde que Caín mató a Abel, el homicidio, el asesinato, pues está ahí. Pero no olvidemos también el punto de qué haría, por ejemplo, nuestro país si nos estuvieran atacando diariamente con misiles. ¿Qué haría nuestro ejército? O sea, ya no tan solo el gobierno político de turno, sino el propio ejército que está obligado a defender a la nación, ¿no? ¿Qué haría, ¿no? Con el país? ¿Lo dejaría así?
Sí, había un comentario que no es muy descabellado y puede ocurrir. Imaginemos por un momento, podemos imaginar que en Marruecos entra un gobierno islamista y quiere, por ejemplo, Ceuta, Melilla, y quiere, por ejemplo, por las Islas Canarias, y empieza a mandar cohetes a Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y Andalucía. ¿Qué hace el gobierno de España?
No, bueno, no sé. Depende.
¿Qué haría? ¿Qué haría?
Eso sería. Bueno.
¿Qué estaría diciendo? Quería también añadir algo en cuanto que se ha estado diciendo que si los judíos esto y los judíos lo otro. Antes que se formara el Estado de Israel, en el año 48, pues habían estado ahí los ingleses, ¿verdad? Los británicos. Y los británicos no le habían dado ninguna tierra en absoluto a los palestinos. Habían estado los turcos y los turcos no le dieron nada. Lo miraban como perro. Habían estado y están los jordanos y los jordanos no lo querían en las ciudades. Los tenían en el desierto. Uh-huh. No los querían para nada. Y ahora estos que dicen que son tan malos los judíos, ellos van y le dan la franja de Gaza que hace 40 kilómetros por 8.
Y la Cisjordania.
¿Mm? Uh-huh. Eso no lo dicen.
Porque Israel quiere vivir en paz con ellos. Claro. Si ellos estuvieran en paz, ¿verdad, Victoria?
Es como un vecino. Si tú quieres vivir en paz con tu vecino, pues mira, ofrécele lo más que puedas.
Exactamente. O sea. Señalaba antes este dato, que hay 1,500,000 de árabes conviviendo en paz como ciudadanos. Sí. Con pleno derecho del país, pueden votar, o sea que tienen hasta sus representantes parlamentarios, pero son gente que quiere vivir en paz. Ahora hay una minoría, que son estos de Hamás, que es contra los que yo me posiciono, gente violenta, gente que justifica todo con tal de destruir a Israel, y no es así. Yo, aquellas personas, si solo hay que ver cómo toman la vida humana, qué dignidad tiene para ellos la vida. Tomar a niños como escudos humanos. Gente que les meten en casa y dicen, vosotros no salís de aquí. Si salís, os matamos nosotros mismos. Como le pasó a esta mujer, que le mataron, los propios de Hamás le mataron a un hijo.
Sí.
O sea, mueres o mueres. Es decir, nosotros lanzamos los misiles desde tu casa, o mueres con nosotros o mueres a manos de nosotros. Uh-huh. Y luego, aparte, chantajeando y lo que han hecho, todo el dinero que reciben, que se les ha dado, se les ha entregado dinero desde países europeos, se les ha subvencionado. Y han pagado y han comprado armas. O sea, eso no se dice tampoco. Y eso es muy triste. Y bueno,
y se les ha apoyado, pues, porque apoyado. Los países occidentales los han apoyado a ellos.
Sí.
Y han dejado a un lado a los israelitas. Mm. O sea, que los israelitas están solos ahora en este momento, sí, en esta guerra. Y somos nosotros los únicos que podemos en este momento hablar de la verdad.
En la iglesia del Señor.
La iglesia, sí, del Señor, Jesús. Porque es el pueblo prometido de Dios, mm, y porque, mm, por muchísimas otras razones que están escritas en la palabra de Dios.
Aún y con todo, el gobierno de Israel no es un gobierno perfecto, ni es un,
claro,
ni un gobierno teocrático, es decir, ninguno. Es un gobierno humano y tiene sus fallos.
Sí, es lo que estamos diciendo, que el gobierno de Israel, nosotros no estamos a favor de los hombres, ni mucho menos. Sabemos que los israelitas tienen fallos y que cometen injusticia porque, claro, son hombres igual que los otros. Pero quisiera añadir algo para estas personas que son pro-palestinas y están en contra del pueblo de Israel. Dice uno que es más poderoso que todas las naciones, que es Dios, y le está diciendo a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Y recuerda esto, tarde o temprano caerá. Aquellas personas que están maldiciendo y están yendo en contra del pueblo de Dios. Porque el único pueblo que hay en la tierra que se la haya dado Dios es Israel. Uh-huh. Los demás, simplemente lo que hemos hecho es llegar y coger un terreno y ponernos una frontera y esto es mío y nadie me toca.
A mí me preocupa especialmente el tema del hecho de que España se haya mostrado, se haya posicionado de una forma tan clara de un bando. Uh-huh. Así como el Reino Unido o Alemania, hablamos de países, uh-huh, europeos, han mostrado una actitud mucho más prudente en este conflicto.
Sí, se han mostrado más.
Han estado más calladitos y han estado más al tanto de lo que realmente pasaba, porque conocían de una forma objetiva lo que estaba pasando desde hace muchos años. Ya ha evitado decantarse abiertamente por uno u otro bando. En cambio, el gobierno de España se ha situado plenamente, abiertamente, en posiciones pro-palestinas, incluso participando en manifestaciones encabezadas por pancartas que acusan de genocida al Estado de Israel. Y eso, a mi modo de ver, pues a nivel espiritual tiene su implicación.
Sí.
Y yo ya lo veo en las cifras de paro, por ejemplo. Y las cifras de paro doblan. Puede ser. ¿Quién dice? No, es que no, esto no tiene importancia. bueno, atemos cabos y veamos la repercusión que puede tener, igual que la idolatría, igual que otra multitud de factores espirituales que van implicando también que la bendición de Dios no puede venir al país. Así que oremos por esta situación, oremos para que Dios abra los ojos y, bueno, al menos que se sea más prudente. Hay muchos artículos que tenía preparados aquí, no voy a dar más reseña porque el tiempo ya se nos marcha. Y prácticamente estamos ya en la última etapa del programa.
No, y quería añadir también que la descendencia de Ismael también tiene bendición de parte de Dios, que son los árabes. Dios también lo ha bendecido a través de Agar, también lo bendijo. Por tanto, nuestro deseo es que, y luego se nos conmueve el alma cuando estamos viendo la muerte de inocentes, porque son inocentes tanto mujeres como niños que están ahí muriendo, tanto de un bando como del otro. Porque las almas, recordemos esto, las almas son de Dios, todas, absolutamente.
Así es. Otros conflictos de los que no se ha hablado, los cito rápidamente, porque, insisto, no da para más. En la guerra del Congo hay más de 5 millones de muertos en los últimos años. 5 millones de muertos en los últimos años, desde 1997 a esta parte. Hablamos de apenas 11, 12 años. ¿Y qué se habla de este conflicto?
Poco no nada. Se habla.
No interesa.
250.000 desplazados. O refugiados, como queramos llamarlo, cuya causa principal es la lucha por controlar los yacimientos de coltán. El coltán es el mineral, fijaros qué interesante, un mineral que se usa para fabricar aparatos electrónicos, entre ellos ordenadores. Y es un mineral que se controla, o sea, hay unos yacimientos importantísimos allá en Zaire, y en la lucha, los intereses que allí hay mediáticos, el 80% de las reservas mundiales están allá en el Congo, y claro, no interesa tampoco que esa zona pues esté estable. Mejor que haya un gobierno dictatorial como el que hay ahora mismo y que se maten lo que sea porque hay un negocio muy grande detrás.
El amor al dinero.
Exactamente. Sí. ¿Qué más? Las guerras en Darfur, en la región al oeste del Sudán, el conflicto en Cachemira, entre India y Pakistán, en Timor Oriental, en Sri Lanka, en Birmania, en Nepal o Filipinas, en Asia, en Chechenia, en Nagorno-Karabaj, Kosovo, Georgia, en Europa. Y bueno, el conflicto armado que sigue viviendo en Colombia, México, con grupos terroristas, por no citar otros muchos países de África inmersos en guerras y conflictos internos o con países limítrofes. Todo ello pone de relieve la inestabilidad mundial y certifica las palabras de Jesús, que ya dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Es otra señal del último tiempo. Hablamos de crisis y alborotos, hablamos también ahora de guerras y rumores de guerras como evidencia del último tiempo. Hacemos una última pausa musical, una breve canción, un extracto de una canción simplemente. Recuerda la pregunta que tenemos hoy para todos vosotros en el programa. ¿Qué consideras que es la mejor terapia para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica sobre la salud? A. Tomar tranquilizantes para poder descansar mejor por las noches. B. Practicar tai chi, yoga u otras formas de relajación orientales. C. Buscando la paz y la fortaleza de Dios en oración y siguiendo los consejos de su palabra, además de buscar apoyo emocional en la familia y de mantener hábitos saludables como practicar algo de ejercicio, comer o dormir regularmente y tener una actitud positiva frente a los problemas. Y D, aislándose del mundo y llevando una vida bohemia, es decir, no escuchar ni leer las noticias para no ponerse nerviosos ni dañar el corazón. ¿Cuál es tu opinión? Pues dila y al final del programa haremos un recuento de todas vosotros. Adelante.
Mira.
Muy bien, estamos ya en los últimos minutos del programa para hablar muy brevemente, bueno, de esta noticia que también se ha estado comentando aquí en este mismo medio y en tantos otros, acerca de esos autobuses ateos, entre comillas. Ya hemos puesto aquí un calificativo a esos autobuses que simplemente son un medio de transporte, pero a los que se les incluye una publicidad organizada por un movimiento pro-ateo. Esto comenzó en Inglaterra, si no me equivoco, ¿verdad, hermana Victoria? Pero lo sorprendente es que ha llegado hasta incluso a uno de los países más cristianos que hay, que es Estados Unidos.
Sí, que eso es lo más sorprendente, ¿no? Porque cuando leí esta noticia en la página de internet me sorprendió muchísimo. Casi 200 autobuses recorrieron la ciudad de Washington en el mes de diciembre, con propaganda no solo puesta en el exterior de los autobuses, sino dentro de los autobuses, detrás del conductor. Uh-huh. Una propaganda que costó miles de dólares. Uh-huh. Y para nosotros recoger como iglesia cristiana para poder hacer una campaña en contra de esto, nos costaría muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho, como estábamos conversándolo aquí, no es la campaña en sí. Uh-huh. El hecho es lo que podría traer en algunas personas que están comenzando a conocer a Cristo y la confusión que puede traer. Uh-huh. Porque muchas de estas personas, pues, con falsas palabras pueden ser convencidas con nada. Y a lo mejor no. A lo mejor esto pasaría inadvertido, como ha pasado inadvertido. Uh-huh. No mucha gente ha hablado de esto. Uh-huh. Los hemos visto pasar. Nos hemos hecho la pregunta, ¿te montarías en uno de ellos? Uh-huh. Como cristiano, ¿te montarías? Si es el único que pasa.
En debate. Yo no tendría ningún problema. Como sé que Dios existe.
Exacto. Entonces no tendríamos ningún problema. Pero cuando pones a leer el periódico, pues hay unos que dicen no, ni que fuera el último.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, hay que respetar, por supuesto, claro, cada uno lo que piensa.
Entonces, estas cosas son bien interesantes. Sobre todo cuando leemos que uno de los países, pues, que tiene el mayor número de cristianos, esté con esta campaña y haya comenzado antes que España mismo.
El tema está en si eso lo harían, por ejemplo, en Irán o lo harían en un país de esto, Arabia Saudita. Si llevaran esto. Si llevaran es una broma, ¿no? Eso demuestra de que donde hay libertad, pues hay libertad de expresión.
Hay libertad.
Eso, entonces, lo que me preocupa de esta situación es algo más profundo y es el movimiento que hay detrás. Es decir, exacto, hay un movimiento ateo militante y que puede ser el germen, lo que decíamos, ¿verdad, Pedro? Sí. Hace un momento, micrófono cerrado, el germen de quizá algo mayor en el futuro. Ya sabemos que el anticristo también se moverá en esas áreas, ¿no? De negar a Dios. Exacto. Y todo eso.
Sí, salvando las diferencias, y ahora te doy paso, aunque parezca mentira, y salvando, yo digo, las diferencias, pero en el primer partido nazi, cuando empezó, cualquier alemán que escuchaba las consignas, sí, al principio decían que este hombre se reían al principio. Uh-huh. Nadie podía creer, se les pasaba por la cabeza. Estamos hablando en principios de Alemania, uh-huh, que las consignas que el partido nazi iba proclamando por ahí, todos uniformados y tal, pudieran llegar a nada, vamos, que a es calar. Como el que ahora vemos autobús y nos hace gracia, quizás alguno, pero es lo que tú has dicho, que es el germen de algo que hay algo más detrás, quizás en sí, no es el autobús. Bien que reconocemos que estamos en un país cristiano y que hay libertad, que eso es de tener en cuenta y que podemos, que otras personas puedan razonar que aquí hay, tanto hay libertad para tener a Cristo en el corazón, cosa que tenemos nosotros, como para creer que Dios no existe, ¿verdad? Esa es la libertad que la tenemos en Dios. Así y la que es. Gozamos.
Naturalmente, eso no menoscaba la existencia de Dios, porque Dios existe. Claro, lo que no, hasta la propia Biblia no se detiene ni un versículo a demostrar que Dios existe, porque ya dice necio al que lo niega.
Exacto.
Al que niega su existencia.
Bueno, esto lo que ha dado es dinero para estas empresas, para seguir teniendo más dinero y poder seguir.
Las empresas encantadas.
El consumismo, pues.
Luego está la respuesta de algunas entidades cristianas, que también es respetable, que han ha hecho una contracampaña, podemos decir, incluso la que se hizo en Madrid a través de un hermano que es abogado y pastor también, hay una iglesia de Madrid, él la inició antes de que se llevara a cabo siquiera en Barcelona y en la propia capital de España, la propia campaña pro-atea, porque cuando comenzó esto fue en Inglaterra. Y entonces, como respuesta a lo que se hizo en Inglaterra, aquí en España, este hermano pues llevó a cabo en diciembre también esa contracampaña, entre comillas, o esa expresión de que Dios existe. ¿Qué te parece, Manolo, esta publicidad?
Bueno, yo la primera vez que lo escuché me quedé así como, o sea, no hay que debatir mucho, no hay que decir mucho porque Dios existe y Dios es real. Ahora, lo que sí me sorprende, por ejemplo, cuando escucho a los dirigentes ateos, que ellos se dan un aire como de sabiduría, de saberlo todo, y como que los que creen en Dios, pues bueno, ellos no dicen, hablan de una religión. Y concretamente ellos cuando han salido en la radio o en la televisión, desafortunadamente siempre la han presentado a religiosos, no a personas que han nacido de nuevo en el espíritu. Que esto lo hemos de tener siempre muy en cuenta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la persona que ha nacido de nuevo tiene una relación, una comunicación con Cristo Jesús, es decir, con Dios. Y Dios vive en nosotros, lo dice su palabra, pero no es algo místico que no hayan dicho, no hayan enseñado, es algo que se puede experimentar.
Que se siente.
Y los ateos lo que quieren precisamente eso, experimentar. Pues yo los desafío que experimenten a Cristo.
La verdad si son es que tan listos. Ha habido muchos ateos que luego han podido conocer a Dios. Quiero decir,
claro.
declararse ateo o agnóstico, no saber si Dios existe o no existe, en fin. No es un impedimento para que alguien pueda conocer a Dios, al contrario. Así que incluso Pablo, cuando estaba allá en Atenas, que veía toda aquella multitud de ídolos, incluso había un altar que decía, al Dios no conocido. Uh-huh. Bueno, pues ese es el Dios del que te hablamos también nosotros, el Dios que es espíritu y es verdad, que viene a morar en los corazones, el Dios que cambia las vidas de dentro para afuera, y el Dios vivo y verdadero que ha creado todo, cuanto existe, ¿verdad?
Todo, completamente todo.
Y que transforma los corazones.
Exacto. Transforma nuestros corazones y, bueno, quizás transformará el corazón de la primera persona que pensó en esta idea, ¿no? Que vino de Inglaterra, pues podrá transformar también el corazón de ella en cualquier momento. Y tenemos que orar porque estas personas pues puedan conocer a Cristo como debe ser, como lo hemos conocido nosotros.
Yo a veces he usado también un adagio que es muy, muy obvio, y es el hecho de que nadie puede demostrar que Dios existe. Nadie puede demostrar que Dios no existe. Es ponerse de un lado, digamos, de la balanza. Bueno. Yo prefiero creer en un Dios que existe y sé que Dios existe porque lo he experimentado en mi vida. Y aparte sé que es mucho más razonable, mi fe es mucho más firme que aquel que cree, que tiene fe en que venimos de la nada, del azar, que venimos de la casualidad y que venimos de no sé dónde.
Claro. Nosotros no creemos en un Dios porque no lo han dicho, sino porque lo experimentamos y por eso estamos aquí. Y el que lo ponga a prueba, como ha dicho el hermano. Claro. Os invito a todos los que estáis, que no creéis en Dios, ponerlo a prueba. Claro. Y quizás os llevaréis una, yo creo, agradable, evidentemente, en vuestra vida para bien.
Claro. Hay motivos endógenos y exógenos, motivos objetivos y subjetivos para creer que Dios existe. Y de todas maneras es una decisión que debe de tomar cada uno individualmente, de recibir a Jesús en su corazón, como dice la palabra de Dios. A todos los que creyeron en Jesucristo les ha dado el derecho de ser hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículo 12. Y de esa forma pues Dios también te invita a ti que puedas ser hijo de Dios. No simplemente una criatura de Dios, sino un hijo, una hija de Dios.
Bien.
Que Dios te bendiga, gracias por la atención dispensada. También gracias a los invitados que han estado aquí en la mesa con nosotros y a Alejandro allá en el control. Hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora. En este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. En Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.